Poc més de 20 minuts i arribarem a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. Ara mateix tenim cels clars a la major part de l'illa, 20 graus i mig de temperatura i segueix bufant de l'oest, de ponent, a uns 15 km hora. Volem saludar Anna Belén Albite, ella és pedagògica i directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives. Hola Belén, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, com va?
Bé, volíem xerrar amb tu sobre els costums sexuals dels adolescents, en aquest cas eivissencs. No sé si les dades un poc també ens indiquen el mateix, les mateixes dades de Formentera.
Pues mira, sí, la verdad es que los cuestionarios que nosotros pasamos con este trabajo, el primer cuestionario se pasó en el curso 2015 y se pasó a los estudiantes de Formentera. Lo que ocurre es que en el estudio del 2018, para poder comparar y ver qué efectos había tenido, solamente lo hemos podido pasar con los alumnos de Ibiza. Pero vamos, yo creo que los datos son completamente extrapolables. Aún así, también, para aquella gente que no lo sepa, el programa Sextima, el Consell de Formentera, lo aplica en las aulas también. Es decir, utiliza el mismo formato del programa que hacemos aquí en Ibiza.
¿Qué es el programa Sextima?
Pues te cuento, es un programa de educación afectivo-sexual donde intentamos, hace ya 4 años... abordar el tema de la sexualidad de los adolescentes, incluyendo también los afectos y las buenas relaciones de pareja. Es un programa que empieza en primero de la ESO y que dura hasta cuarto de la ESO, con diferentes sesiones a lo largo de los cursos, y en el que hemos trabajado pues 30 profesionales del área de salud de Ibiza y Formentera y del Centro de Estudio y Prevención del Consell de Ibiza. En el caso de Formentera, pues el Consell normalmente suele contratar a una educadora social que lo pone en marcha, y además está, bueno, Onofre, que desde el área de salud se encarga de la formación de los chicos.
Onofre del hospital, ¿no?
Sí, está en el hospital, el enfermero del hospital.
Bé, repetim, parlarem de dades referents a Ibiza, però segons ens explica Anna Belén Albite, poden ser molt extrapolables a la nostra illa. Hi ha alguna evolució respecte a l'últim estudi, el 2015, alguna evolució destacable? No ho sé, a la tant que es comencen a tenir relacions sexuals, etcètera.
Mira, en general el programa intentaba, nosotros lo que pretendíamos, los objetivos básicos del programa era que teniendo más información sobre sexualidad y sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos, ellos tuviesen relaciones de menos riesgo, y además intentábamos retrasar la edad de inicio. Es decir, el programa no se basaba en que comiencen cuanto antes, sino todo lo contrario, explicarles que hay toda una serie de inicios en el sexo que no tiene por qué llevar a las relaciones con penetración, por ejemplo, y que esto puede ser mucho más tarde. Y lo que ha ocurrido es que efectivamente se ha retrasado. Tenemos menos adolescentes con 12, con 13 y con 14 años que se inician en las relaciones coitales, pero claro, ha aumentado los de 15. Si vamos retrasando, pues hay algún momento donde tiene que subir. Y donde aumenta, podríamos decir que la mayoría de los debuts son a partir de los 15 años. Para aquellos que lo puedan oír, en torno a tercero de la ESO, entre tercero y cuarto de la ESO, más o menos, suelen ser las primeras relaciones con penetración.
¿Y aquestes primeres relacions es fan de forma conscient i segura, s'utilitza preservatiu?
Vale, la gran mayoría, o casi un 64%, suelen ser improvisadas. Lo que ocurre es que muchos utilizan métodos anticonceptivos, y de hecho el que usan básicamente es el preservativo. Hasta ahí bien, y estamos prudentemente contentos, tampoco para tirar cohetes, pues nos encantaría haber tenido mayor incidencia. Lo que ocurre, y esto sí que me gustaría poderle dar cierto énfasis, es que cuando ellos interpretan que tienen una relación sexual que para ellos, o una relación de pareja, perdón, que para ellos ya es una relación estable, y en una adolescente de 15 o 16 años una relación estable es pues una relación de 4, 5 o 6 meses, pasan a utilizar otros métodos anticonceptivos, ¿no? Que como por ejemplo la píldora, que en algunos casos pues las adolescentes lo están tomando pues por una cuestión también de ellas de regular sus menstruaciones y todo esto. Y ahí lo que ocurre es que entonces dejan de utilizar el preservativo. Y nosotros lo que hemos intentado insistirles es que hay que prevenir los embarazos, pero sobre todo tienen que prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Con lo cual, deberían de utilizar un doble método. El preservativo no lo deberían de abandonar hasta que realmente uno ya es pues más adulto y sus relaciones son a otro nivel, ¿no? Quiere decir que es que entran en contacto biológico con muchas parejas sexuales, pues porque ellos y ellas cambian de pareja.
Claro.
¿Sabes?
Bé, i pel que fa com enfoquen la diversitat sexual, això canvia? Són més tolerants els joves d'avui que els de fa uns anys?
Sí, sí, y estamos muy contentos de ello. Porque es verdad que en el programa nosotros hemos insistido muchísimo en el tema de la tolerancia a su propia sexualidad y a la sexualidad de los demás, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde hemos conectado muy bien con los chicos. Es decir, escúchame, tú te sientes tremendamente inseguro con tus propias cosas, pues esto que te pasa a ti por dentro está pasando al resto, así que procura no ser demasiado duro con lo que hacen los demás, ¿no? Y ahí hemos visto que tanto ellos y ellas se sienten más cómodos, por ejemplo, con personas que tengan una orientación sexual diferente a la de ellos. Y esto está muy bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, en los chicos, a los chicos les notábamos hace 4 años más intolerancia con respecto, por ejemplo, si yo tengo un amigo que me dice que es homosexual,
sí,
no me preocupa tanto, pero sí me preocupa que los demás me vean demasiado con él. No vaya a ser que piensen que a mí me pase lo mismo.
Claro.
Fíjate qué tontería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces eso les hacía posicionarse. Y ahora parece que, bueno, que no necesitan posicionarse tanto. Y eso está muy bien.
Bé, i pel que fa a la situació de la dona, no, d'elles, l'últim any hem vist unes concentracions a les nostres illes, Belén, inèdites pel que fa a empoderar les dones, a prendre consciència sobre la reivindicació feminista. Això també es nota en les enquestes entre els més joves?
Yo creo que sí. Nosotros en el programa hemos intentado darle un matiz constante a dos cosas. Primero, a que ellas tienen el mismo derecho a poder hablar de su sexualidad o de poder conectar con sus propios deseos sexuales, independientemente de los que sean los de su pareja, que lo consensúen todo mucho más y que además se sientan a gusto haciéndolo, ¿no? Nosotros habíamos observado ya en otros estudios que la mujer siempre, y debe ser una cuestión, no sé, de transmisión cultural, de valores y tal, pues vive el sexo siempre con mucha más, con culpa, con miedo a que los padres se enteren, con miedo a que puedan pensar los demás, este tipo de cuestiones. Y ahí puntuaban muy alto hace 4 años, y ahora mucho menos. Ahora vemos que, por ejemplo, cuando les preguntamos cuáles son sus sentimientos después de su primera relación sexual, han aumentado una barbaridad los sentimientos positivos en ellos y en ellas. Lo que ocurre es que ¿quién puntúa más en sentimientos negativos? Ellas, en cuanto a lo mejor pues a dolor, a inseguridad, a culpa, pero bueno, ha mejorado bastante. Y lo cierto es que este mensaje les está llegando desde muchos puntos de vista. Es decir, yo creo que ellas se están dando cuenta por todo lo que están recibiendo, el tema de, por ejemplo, del tratamiento que ha habido en los medios de comunicación con el tema de la manada les ha hecho darse cuenta de muchas cosas. Y, por ejemplo, nosotros ya tuvimos que incluir hace 3 años que era un abuso sexual, para que ellos entendiesen que no siempre hablamos de una violación, hablamos de que un abuso sexual es una relación no consentida, un tocamiento que no es el que tú has propiciado de ninguna manera, ¿no? Y en eso vemos que ahora son mucho más sensibles a esto, se dan cuenta más de este tipo de cuestiones.
Estem xerrant amb na Belén Albite, ella és coordinadora del CEPCA, aquesta entitat que es dedica a estudiar i prevenir les conductes addictives. Estem parlant de sexe amb ella i dels resultats d'aquestes enquestes realitzades sobre alumnes eivissencs, que com us deia i repetim, poden ser extrapolables també a la nostra illa a Formentera. Ara parlaves de les relacions entre homes i dones, en aquest cas en el període de l'adolescència, Belén, i d'aquesta marxa lenta, però de moment continua cap a la igualtat. Clar, el tema dels gelos, el control de les parelles l'un de l'altre, deixem que et miri el mòbil, no portis aquesta faldilla o sí que la portis, això com està?
Eso ha mejorado, pero no lo suficiente. Nosotros sabemos que ahí todavía tenemos mucho que hacer y tiene mucho que ver con ese mensaje social que aparece pues en todas las series de estas que ellos ven de televisión, de plataformas, de tal, donde hay una normalización del tema de los celos por parte de ellos y de ellas, ¿eh? Aquí, por desgracia, puntuamos lo mismo unos y otras. Y que los celos pues se aceptan. Es decir, si tú quieres a alguien, eso tiene que ir cogido de la mano con que entonces me puedo sentir celoso. Y claro, nosotros intentamos explicarles que no, para nada, no tiene nada que ver. Y y sí, lo normalizan bastante. Esto quizás que es lo que cuesta más trabajo. Sin embargo, por ejemplo, ¿sabes en lo que sí hemos mejorado? En el control a través del tema del teléfono y todo eso. Ahí hemos bajado 10 puntos. Parece ser que cada vez les va llegando más el mensaje de que sus parejas no tienen que controlar sus teléfonos. Lo cual ya, bueno, empieza a ser algo positivo, ¿no?
I ara que parlaves del tema de les plataformes d'internet, els telèfons també estan vinculats amb internet, com afecta la pornografia a aquests joves? Perquè molts d'ells seran consumidors, no?
Sí, les afecta mucho y muy mal. Y creo que aquí, mira, me encanta que saques el tema porque si hay padres y madres que nos están oyendo, deberían de tener claro que un inicio en la vida sexual de un adolescente, cuando lo único que sabe es a través de la pornografía, suelen ser malas experiencias. Y la sexualidad debería de ser vivida de una manera muy, pues no sé, muy limpia, muy sana, muy bonita, ¿no? Y hemos tenido casos de pues en los asesoramientos que tenemos con chicos por otro tipo de cuestiones y tal, que bueno, pues siempre terminas hablando también de su sexualidad, chicos que te dicen, y dicen, jo, es que a mí esto se me da mal, y tú dices, pero ¿cómo que se te da mal? Sí, sí, yo no quiero enrollarme ni tener relaciones con nadie porque no, y cuando vas escarbando y tal, y te dicen, es que a mí las chicas no se me ponen como las que veo en las películas. Claro, sí. Entonces tienes que decirle, es que lo que estás viendo en las películas es una actriz, que además es una actriz especializada en pornografía, probablemente, con lo cual, pues está haciendo esto, y tú estás manteniendo relaciones sexuales con adolescentes de 16 y 17 años. Cariño, es que no se te van a poner así, claro que no, es otra cosa. Entonces se quedan como muy relajados y dicen, ah, uy, vale, ¿sabes? Si tenemos que las familias se inhiben y no hablan de sexo con ellos, a ver, sí hablan de prevenir el embarazo, del tema de tal, pero no les hablan de mecánicamente qué es lo que hay que hacer, cómo, todas estas cuestiones, la parte de la erótica, la gestión del placer, de todo eso, las familias se suelen sentir incómodas, tanto los progenitores y progenitoras como los propios adolescentes, ¿no? Entonces, claro, si yo eso no lo tengo por nadie y lo único que tengo es información que veo en páginas pornográficas y mis compañeros están en lo mismo, pues me faltan muchos elementos necesarios para vivirlo desde la relajación, ¿no?
Doncs avui hem pogut reflexionar al respecte de com s'introdueixen en el món del sexe els adolescents pitiusos. Ho hem fet amb la Belén Albite, a qui agraïm molt la seva participació al de Farafar de Ràdio Illa. Bon dia, Belén.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per haceros ecos del trabajo.
Cada matí de 8 a 12 de Farafar i a les tardes de 3 a 7. De Farafar, es magazín desmatí de Formentera.